Soy Francesc Ruiz, soy artista de Barcelona. Llevo bastante tiempo ya dedicándome a esto. Tengo ahora mismo 42 años y de práctica artista yo creo que tengo alrededor de 18 años así. Quiero saber una genealogía de lo que ha sido el porqué. He escogido el cómic como un medio a través del que expresarme dentro del arte contemporáneo. No sé, yo he nacido en Barcelona. Barcelona es una ciudad de cómics, es una ciudad de editoriales, es una ciudad de papel. Es una ciudad donde se ha producido mucho papel, ahora no tanto. Es una ciudad con grandes editoriales cómics, las más importantes estaban en Barcelona. Mi generación, su infancia, la vivió rodeada de papel, en formato cómic, en formato cromos, en formato revistas. Por otro lado, yo empecé a dibujar en una edad temprana, creo. Y he dibujado cómics porque de repente pues, me lo pasaba bien y había la revista del colegio que hacías cómics y luego en el instituto se hacían cómics y coincidió con un momento, yo creo, mi adolescencia, mi preadolescencia, un momento en que el cómic en Barcelona tenía una entidad muy fuerte y una visibilidad muy grande. En un momento de renovación, coincidiendo con la transición, en la que aparecen todos nuevos autores, nuevas revistas, que revolucionan, que dan un cambio, digamos, a toda una producción de cómic más convencional. Un nuevo mundo de producción en formato cómic muy vinculado al arte, o en cualquier caso a una cierta práctica experimental. Y además hay un debate alrededor del cómic que asocia a una modernidad que rodeaba todo, es la Barcelona de los 80, 90, muy similar a la del momento de la movida madrileña, pues aquí en Barcelona sí que ciertamente hubo un momento importante en tanto artes plásticas, en tanto a cómic, diseño, y yo quedé fascinado por ese momento, yo debía tener entre 12 y 13 años. Y tenía a mi hermano que coleccionaba todos esos cómics. Entonces para mí de repente me llega de una manera muy normal. Y debates a través de revistas como Cimo, Cairo, El Víbora, entre Omakoki, Línea Clara, Línea Chunga, autores que de repente estaban como ofreciendo un tipo de cómic para adultos y con un grado añadido de internacionalización, de buscar un estilo determinado, gente como Mariscal, en su momento Montesol, Daniel Torres, y yo, pues no sé, estaba ahí muy metido, pero como es un espectador, como consumidor, ¿no? Pero fascinado y reproductor, porque reproducía muchas veces esos estilos. Luego decidí estudiar Bellas Artes, pero viendo tener una profesora de historia del arte muy interesante en BUC, y eso en un momento de que entras en contacto con exposiciones de la ciudad, porque Barcelona es una ciudad que se hacen exposiciones interesantes, pues de repente ves que aquello es un mundo fascinante y te metes, decides hacer Bellas Artes, y en Bellas Artes pues te lavan el cerebro un poco, hasta que acabas Bellas Artes y ahí empiezas a hacer lo que quieres hacer realmente, desde mi punto de vista. Y es ahí donde empiezo a hacer una práctica. Todas mis conclusiones sobre la historia de Bellas Artes me llevaron a un lugar en el que realizaba un trabajo escultórico vinculado a la arquitectura a través de maquetas vinculadas a lugares específicos a una ciudad, como fuera el Prat, a unos edificios de Barcelona. Toda esa práctica ya empezaba a entrar en cierta manera en cierto circuito de emergencia de aquel momento, como puede ser la Quincena de Arte de Montesquieu, la Capella, con sus colectivas, Alquila. Hay un momento en que tenía las ganas de hacer un dibujo vincular todo ese trabajo de arquitectura, de maqueta, de site specific, y entonces decido para una exposición en una sala, uno de los pocos non-profit que había en la época, que era 22A, decido hacer un dibujo mural gigante del Corte Inglés. Era no solo el Corte Inglés, era el Corte Inglés y el Hotel Barceló Sants, porque son dos edificios que están conectados en la ciudad, entonces lo que hice fue cerrarlos, generar un circuito cerrado, de movimiento de gente que vivía, consumía y hacía todo en ese circuito cerrado, una especie de hormiguero. Como de repente ese dibujo fue el que se me leyó de alguna manera. Y con ese dibujo tuve una entrada a los ojos de mucha gente. Ese dibujo en el fondo no era otra cosa que una sección de un edificio, al modo de 13 ruedas del Percebe. Digamos, el cómic entra ahí a través del dibujo, de la arquitectura, y lo retomo con interés por el cómic. Veo que ahí hay pues, una manera, hay algo a explorar. Muchas veces mi práctica, quizá a partir de algún comentario que yo hice o que hizo alguien, no recuerdo, han nombrado como cómic expandido, tiene básicamente que ver con cómo medios como muy asociados a contextos muy determinados se han trasladado de contexto y se han intentado aplicar a lugares no habituales, a formatos no habituales o desmontarlos de su lugar habitual. Esa es mi idea de la expansión. La gente habla de dibujo expandido, cómo se retoma el dibujo mural dentro de las prácticas en los museos, se vincula dibujo a escultura, lo que sea. Coincidió el momento que me puse a dibujar de que se produjo un boom real de dibujo y de todas esas prácticas que salían del papel para ocupar el espacio, siempre desde el punto de vista ya de la institución arte, del marco del arte conceptual. Algo por otro lado muy sospechoso, porque digamos esa práctica expandida, desde Altamira hasta el graffiti, se ha llevado mucho mejor que dentro de la institución arte. Yo decido centrarme mucho en el marco del cómic, o lo que yo entiendo por cómic, a pesar de estar vinculado al dibujo, es otra cosa. Es una gramática muy concreta, está vinculado a la producción, a unos circuitos muy concretos, a una distribución diferente. Es cultura popular el dibujo, tiene una carga sociológica muy fuerte. Me interesa ese vínculo a la cultura popular, a la industria cultural, a su carga sociológica y a, digamos, a todo lo que tiene de medio inmediato desvinculado del arte que permite reflejar unas cosas que a veces el arte tarda más en reflejar o lo hace de otra manera. Cómic expandido también, creo que está muy vinculado tanto el dibujo expandido a prácticas museográficas vinculadas a la institución arte, de la misma manera que el cine expandido, el cine de exposición. Entender que puedes hacer lo mismo que se ha hecho con el cine, con otros medios, como pudieran ser el cómic, un medio que tiene la misma antigüedad, incluso es bastante anterior. ¿Cómo pensar, cómo aplicarlo en el formato expositivo? Es bastante complicado para evitar que sea aburrido, que sea legible. Hay ciertas prácticas no resueltas todavía en la museografía por introducir el cómic dentro de lo que es las salas de exposición. Yo y otra gente hemos estado trabajando para que eso sea posible y sucedan cosas ahí. Una cierta producción actual está mostrando cómic en salas de exposiciones. Exige un tiempo de lectura, depende. De la misma manera que cuando pones una película de 30 minutos, a veces no te asustas si la ves. Es que un cómic no vas a tardar más en leerlo que 30 minutos tampoco. Pero hay cierto analfabetismo por parte de la gente de arte contemporáneo hacia el cómic, todavía un medio cargado de prejuicios. La gente no lee cómics, o ha leído muy pocos, o no está al tanto de literatura, de cine, pero de cómic no, por ejemplo. La gente se aterroriza cuando ve un cómic en una sala de exposiciones, le da miedo leerlo. Por el tiempo, piensa que va a tardar 1 hora, 2 horas o 3 días en leerlo. Hay este malentendido, que es interesante, que es también para darle la vuelta, de que el cómic se introduce dentro del arte a partir del pop art. Y eso es como algo bastante a replantear, porque hay muchos pops primero, porque se produce en muchos lugares y se contextualiza en cada lugar de manera diferente. No es lo mismo el pop inglés que el pop americano o el francés o el nórdico. Lo mismo un Øyvind Falstrom que un Lichtenstein. En algunos casos, el vínculo a lo que es la narración gráfica del cómic se da más. No en lo que conocemos como pop inglés o americano, sino en, por ejemplo, en los franceses o incluso en gente como Øyvind Falstrom, que realmente sí que introduce ciertas narrativas y ciertas historias más vinculadas. O le da la vuelta más, o lo trabaja más que no el ready-made puntual, puntillista de los americanos. Es un tema que tampoco se ha estudiado mucho, aparte de las últimas exposiciones que se han hecho. Y ves como que hay todavía muchos enfoques determinados. No se ha hecho la gran exposición todavía, creo. Si la primera exposición que se hizo así de cómic fue esta que se hizo en París en el 67, vinculando figuración narrativa con el cómic, ya planteando displays concretos, construcciones ya para adaptar el cómic, para poder apreciar el cómic de otra manera, o sea, ahí es ya cuando se empieza a plantear lo que es el cómic expandido y esa necesidad de expansión para introducirlo en el medio expositivo. Pasó lo de High and Low en el MoMA, ¿no? Pero hasta los 2000 no se ha vuelto a recuperar con caña ese vínculo, pero porque realmente ha empezado a releerse figuras, han empezado a releer los pop, recupera producciones como Dad Reinhardt y todos sus cómics paródicos del mundo del arte, o toda una serie de artistas nuevos, pues por ejemplo es de Mike Keeley en su momento Petit Bon, que empiezan a recuperar el cómic, o recuperar a Crumb, o por ejemplo dibujo vinculado a reportaje, como Diving Trips, Hanover y la Kunsthalle de Düsseldorf, que se hizo, es una exposición del dibujo como reportaje. Hay otra que se hizo hace 3 años en el Kunstwerk en Hanover, los alemanes curiosamente, sobre cómic, arte político, esos vínculos, y haciendo un itinerario fascinante, sin diferenciar entre práctica artística y práctica comiquera, digamos. Que eso es algo que, por ejemplo, los franceses han dedicado a hacer también recientemente, con exposiciones así grandes, vinculando artes plásticas y bandes de cine, porque ellos también lo tienen. O los americanos lo han hecho de otra manera en las últimas exposiciones. Además, siempre con su punto chauvinista a cada lugar. Los alemanes son los más abiertos al hacer esos enfoques de arte y cómic y no hacer diferencias. La potencia del cómic es de cualquier otro medio. La particularidad es que Eso ya lo anunció Scott McCloud en su Reinventing Comics, como de repente las nuevas tecnologías hayan podido permitir que el cómic diera un paso adelante, en parte es que se ha hecho, con todo lo que es el hipertexto vinculado al cómic, pues hacer maravillas. Cómics interminables, cómics lineales que navegas por la pantalla. Yo sigo considerando que es un medio bastante democrático, es algo que puedes empezar a hacer tú solo en tu casa, en ese sentido necesitas grandes producciones. Hoy día con internet puedes colgar tu producción directamente. Lo mismo que con el cine ha pasado, ¿no? Que todo el mundo tiene su cámara. Yo el cómic sigo viéndolo como, esto me cuesta decirlo, pero sigue manteniendo cierto espacio diferencial de, por ejemplo, toda la gente que se ha metido hacia audiovisual. Está más getificado el cómic, creo, en ese sentido. Está más apartado, o los lugares de reunión son diferentes, los lugares de circulación son diferentes. También pienso de que internet ha permitido, pues, de repente, fenómenos como Rage Comics, ¿no? Páginas como Cuánto Cabrón. A partir de memes, unidades mínimas de información de estas son viñetas meme, en las que a partir de la combinatoria que tú realices y el texto que añades, todo el mundo puede hacer cómic. En este grado de internet, el momento que es 2.0 de las redes sociales, cómo se introduce el cómic y los memes de cómic, como para que todo el mundo sea prosumer, que pueda producir y consumir a la vez a partir de unos elementos que se generan de la nada a partir también de prosumers. El cómic de repente ha llegado a un grado de democratización absoluta. Lo de los Rage Comics me parecía como de repente de una manera espontánea surge todo un movimiento de creación colectiva, anónima. Para quien diga que el cómic es algo muerto o lo que sea, tiene todavía esa facilidad para surgir o resurgir. Está la novela gráfica, que ha tenido un boom importante. Está muy bien, pero por otro lado, la parte que es carísima. Creo que echo de menos, y esto es de viejo uno, todo lo que era el momento de las revistas. Una producción más espontánea, seriada o no la cosa de la obra completa. Tendría que haber espacios de más libertad, creo, en ese sentido. Más híbridos, más allá de la obra completa. Me he especializado en tanto, me he quedado fascinado. Y yo, que soy muy obsesivo, cuando toco un tema, lo repito, lo voy a repetir, lo hago de una vez, lo vuelvo a hacer. Hay un momento en que descubro todo lo que es el ya hoy, me quedo fascinado y empiezo a trabajarlo dentro de mi arte, vinculado a estas estrategias de especificidad del lugar que ya estaba trabajando, y yo descubro cierto interés hacia todo el tema del género de orientación sexual, ¿no? Entonces como que yo me quedo fascinado cómo estas chicas pueden estar produciendo porno gay para ellas mismas, entendiendo que no es lo mismo que sucede con el porno lésbico para hombres, que es otro movimiento, otra circulación. Para mí como gay, enfrentarme a esa situación me generaba o me genera plantearme muchas cosas desde el punto de vista del productor, el objeto, el receptor o el lugar que tú quedas como objeto dentro de una producción concreta, y cómo lo retomas y al retomarlo cómo queda todo, en qué lugar queda todo, o en cualquier caso es un lugar de complejidad que era lo que me interesaba para abordar tangencialmente desde otro lugar pues ciertas cosas que me interesaban. Al descubrir de repente esta práctica que surge en Japón y que luego se va expandiendo por varios lugares. De hecho, lo conocí a partir de una exposición que una compañera hizo de cómic en una biblioteca. Me dijo que había unas chicas ahí, de, no sé si eran de Badalona, que hacían estas cosas. Y fue a partir de esos fanzines que llego, me quedo fascinado, empiezo a investigar, descubro todo esto, cuando empiezo a meterme en esa producción concreta de origen japonés. Y a traspasarla a un contexto como el de Barcelona, pues a partir de trabajos o instalaciones como la primera que hice en Strain de la Monta, que muy poca gente la vio. Se llamaba Yaoi Ayor, como Yaoi tu propio riesgo. Es algo que posteriormente hice en Londres, el mismo modelo. Genera una ficción en la que unas chicas instalan el Gay Sample en Barcelona y se dedican a documentar todo lo que ven, maricas paseándose por el barrio. Para ellas luego generar su ficción. Por un lado había unos murales así en los que se exploraba cuál trabajo que ellas generaban. Era una historia de vampiros en el Gay Sample, vampiros maricas. Luego era la historia en paralelo de ellas compartiendo apartamento en el Gay Sample, asomándose a la ventana, tirando piropos, delirando, pelándose entre ellas. Una cosa muy macarra de unas productoras de Yaoi haciendo uso de un barrio concreto para generar sus ficciones. Tenía muchas lecturas eso, ¿no? De la propia getificación, de getificación de un barrio concreto a la subobjetualización. Hay un momento dado que pido una beca para irme a Japón y me la dan, y me voy a Japón a hacer mi novela autobiográfica, mi comic book autobiográfico, en un lugar que no conoces de nada, que no conoces el idioma. Mi intención era acercarme a la producción homoerótica de Tokio, de esta manera identificar ciertos prejuicios que tenía o desmontarlos, enfrentamiento a una intuición, la ciudad vinculada a su producción de marotismo en formato cómic. Sus lugares, los lugares de distribución, los lugares de producción y los lugares, los barrios donde salen reflejados en los cómics. Por un lado lo que es el Vara, el cómic gay para gays, hecho por gays, y por otro lado Yaoi, que es el cómic de gays, hecho por chicas. Para chicas. Es como la circulación de esa investigación, en el fondo es una historia de enamoramiento. Yo me meto en un bar de osos japoneses, estos. Son borracheras y un acercamiento a una producción concreta. Hablando ya hoy, Vara. La diferencia entre Yaoi y Vara es una sensibilidad como muy sutil y hay muchas interpretaciones sobre eso. Yaoi es una herramienta más allá del punto paródico que pueda tener. Yaoi normalmente es coger dos personajes, una serie, hacer que se enrollen entre ellos, son historias de follar. Que se publican en Cabe Fanzine, rompiendo todos los copyrights. Yo lo identifico como una especie de ikebana, a partir de algo muy sencillo, generas historias pues, como la slash fiction en el fondo. Historias de amor puro o imposible, de sexo estupendo, de no sé qué. Está ya hoy, pero tenéis el Boys Love, que son historias más desarrolladas, son inventadas ya. El Vara es otro género, tiene otros lugares de distribución. El Yaoi lo encuentras en todas las librerías de Japón, el Vara no, el Vara lo encuentras en los sex shops. Y entonces los lectores no se mezclan. A pesar de que tú, si eres una chica, yo a lo mejor tu hermano es maricón, le puede ayudar a romper un proceso de asunción de sexualidad. Digamos, en el momento que eso existe, seguro que lo lee, puedes identificar si algo es de alguien o para alguien, el grado de cuánto te pone. Tú lo lees. Me pone, el Yaoi me pone, o me pone más el Vara. El cómic es un lugar realmente muy potente para expresar la sexualidad y para la fantasía. Tú con cómic puedes hacer cosas que en cine no se pueden hacer y el grado de conexión que puedes establecer con un lector a través del cómic es otro nivel porque trabajas la fantasía y puedes llegar a estados muy elevados, de cachondez, por ejemplo. El dibujo en relación a la porno es algo único y solo lo hace el cómic y el dibujo y tiene toda su genealogía. Tenemos a gente como Tom of Finland que ha generado de repente el ADN de todo el gay leather, está en el ADN de la imaginería gay y ha generado incluso su cultura. En el caso de Japón, que es lo que planteo, surge una revista, G-Men, que empieza a explorar la imaginería del bear, del oso, pero es la clave japonesa y asociado a cierto nacionalismo, es decir, trajes típicos o ciertos oficios tradicionales como exponente de masculinidad. Empiezan a construir entre varios dibujantes un imaginario de lo masculino. Ese imaginario asociado a pelos cortos y barbas empieza a reflejarse en la calle a partir del cómic. Entonces me interesa mucho cómo el cómic construye realidad. De la misma manera que ya hoy me parece que es un ejercicio de defensa frente al patriarcado, a través de la parodia muchas veces, ¿no? Cómo tú te empoderas con el yaoi frente a tus compañeros de clase, frente a tu novio incluso, frente a tus padres. Que en el fondo es una cosa política y tiene que ver con modificar, intentar modificar la realidad, construirla, plantear de otra manera, incidir en ella. Y siempre a partir de esa práctica de ser específica que llevo mucho tiempo realizando, son intentos en el fondo. Difícilmente el arte puede incidir, puntualmente sí. Tengo toda esta serie que son los yaoi, que son unos paneles en los que exploro, digamos, todo un campo que yo identifico, o sea, una investigación en cultura visual que he hecho, un género que identifico que es la parodia porno gay y que dentro de lo que he investigado iría de las Biblias de Tijuana, que era un tipo de porno paródico que se hacía en los años 30 y circulaba de manera ilegal en Estados Unidos utilizando como personajes a actores de cine o cómics de Disney o Popeye o quien fuera. Y eran básicamente hetero, pero había una producción en tanto porno paródica, gay, con un componente homofóbico, por supuesto. Pues el Disney y Mickey enrollándose, o Popeye con Brutus. Es algo que siempre ha existido, la parodia porno gay. Hay un dibujo que está en la biblioteca de San Francisco, que no lo tengo, solo he leído el dibujo, que es el demonio follándose a Lutero, una cosa así. Siempre ha existido esta práctica, claro, es un dibujo hecho por los católicos para dar caña al protestantismo. ¿Cómo se usa? No cabe homoerótica, sino cabe homofóbica. Yo lo sitúo en el mundo del cómic, que en el fondo un retablo también es un cómic. Hay que de esta manera acotarlo, tiene que ver con el uso del papel y la distribución. Es ahí donde lo acoto yo. Establecer esa genealogía que va de las Biblias de Tijuana hasta ya hoy. Lo que es eso, aplicarlo a diferentes aspectos de la realidad, como pueden ser la religión, la política o otras cosas. Es traspasar, son tablas en las que el espectador analiza su grado de homofobia y homoerotismo interiorizados. Y cómo esos sentimientos pasan de tabla en tabla, connotando otras imágenes y dando cómo se leen y releen de otra manera. Siempre hay censura, todavía hay mucha censura. Depende de qué lugares, en qué contextos, pasa nada, en otros sí. En la calle pasa, si es algo que se tiene que mostrar en la calle, va a ser difícil. Si vas a tocar algo conocido o alguien conocido, ya sea un símbolo, un logo, un personaje conocido, tienes problemas ahí. Creo que básicamente cuando se produce a nivel institucional es cuando tiene que ver con si los niños van a tener acceso, tiene que ver con el control. Si pones un letrero bien grande, no pasa nada normalmente, pero siempre que lo puedas controlar ese letrero, ¿no? Si puedes cerrar un recinto, te va a permitir mostrar. Pero hay censura ahí. Y yo me he encontrado muchas veces con censura. Muy sutil, ¿eh? En los lugares menos inesperados. Los lugares donde más libertad hay precisamente son las galerías privadas, porque en el fondo son negocios privados, no pasa por lo público. Es en lo público donde se da. Las grandes instituciones, bancos, cosas estas. Y lo mismo que te digo en las exposiciones, te digo de elecciones institucionales, pues según qué obras no van a entrar. Ahora, hay miedo a la sexualidad todavía. Pues ahora el Louvre, ¿no?, que ha hecho por fin la exposición de masculinidades, de retrato masculino, que como había sido algo vetado, el hombre desnudo. En el Louvre o en el D'Orsay, me parece, pues finalmente el hombre desnudo como tema no se ha tratado nunca en los grandes museos. Tengo todo este acercamiento, bagaje, esta carrera en paralelo vinculada a la gestión, al comisariado, que ahora mismo no llevo práctica, pero siempre me ha interesado meterme en volados varios. Pero bueno, realmente sí que estuve durante 6 años vinculado a San Andreu Contemporani, junto a un equipo gestor, formé parte de Creaturas. En los 90 estuvimos practicando el inicio de lo que nosotros llamamos como comisariado experimental. A partir de la práctica, generar modelos para cuestionar la propia exposición, en tanto eso lo consideramos experimental. Si tiene sentido práctica experimental, si tiene sentido seguir pensando en que existe un comisario experimental, yo creo que el comisario experimental es una militancia. O sea, tú puedes militar en la heterodoxia de la exposición. Lo que creo es que tú puedes hacer exposiciones convencionales siempre. La otra cosa es si quieres. Hay un tema de sumisión a lugares ya construidos, ya hechos. Luego, los formatos experimentales hay que también ponerlos en duda. En el momento que hay una práctica en la ciudad de experimentación que ya lleva 10 años, hay que ser un poco también de saber informarse, saber lo que se ha hecho, lo que va a funcionar y lo que no, ¿sabes? Hay cosas que no funcionan, cosas que no son útiles, cosas que no benefician a nadie. Yo, como artista, agradezco mucho el cubo blanco, pero de la misma manera es que me salgo a la calle y me pongo a distribuir un cómic. El cubo blanco es muy útil para concretar, para la difusión. Se hacen unas fotos estupendas en cubo blanco para que circulen. Ahora mismo estoy defendiendo que a Barcelona le hacen falta 4 cubos blancos. Hay un exceso de colectiva vaciada, que ya no sé si tiene mucho sentido, que es importante, pero no está construyendo carreras. Sigue fomentando ese culto al comisariado de esta manera, o un formato, digamos, determinado. Pero creo que es muy importante empezar a cuidar las carreras, los artistas bajo otra óptica. Y eso pasa por, yo le llamaría las microkunsthalles, que hay que elaborar ya con urgencia en la ciudad. Necesita eso, que son espacios pequeños, pero cubos blancos, en que haya una rotación de artistas que puedan desarrollar proyectos de profundidad, con cuidado y de visibilidad y de difusión de una manera muy clara. Que las colectivas están muy bien, pero creo que hay una saturación ahora mismo en Barcelona de colectiva experimental, de colectiva vinculada pedagógico, que genera un empacho, o colectiva donde el artista sí que queda en un grado de subalternidad muy grande, se le modifica la obra, se le lee en clave meta, y el middle career no existe aquí, que es una cosa súper importante para afianzar producción, para hacer limpieza, para no existe.